Radio Praga, noticias.
Marcha de ultraderechistas en la ciudad de Postoloprty. Diputados proponen crear universidad pública en Bohemia Central. Ciudades checas izarán una bandera por el Tíbet también este año. Unos 40 ultraderechistas, en su mayoría pertenecientes al Partido Obrero, realizaron este sábado una marcha en la ciudad de Postoloprty, Bohemia Central. Según indicó el vicepresidente de la formación Petr Kotáb, los ciudadanos de Postoloprty les han solicitado monitorear la situación en la ciudad debido a los crecientes problemas con la minoría gitana. Los participantes de la marcha se reunieron en la estación de trenes y después se dirigieron hacia el centro. Durante la actividad no se produjo ningún conflicto entre los ultraderechistas y la policía. Los cambios del sistema tributario propuestos por el gobierno en el marco del plan anticrisis supondrán una revolución para el mercado automovilístico checo. La reforma propone devolverles a todos los empresarios que compren un automóvil nuevo el IVA correspondiente al 19% del precio del vehículo. Las empresas locales esperan un brusco aumento de demanda de automóviles en los próximos meses. En caso de que la norma sea aprobada por las dos cámaras del Parlamento y firmada por el presidente, entrará en vigor el 1 de abril. Los diputados de los 5 partidos parlamentarios presentaron al gobierno un proyecto de ley que permitiría crear una universidad pública en la ciudad de Kutná Hora, Bohemia Central. En caso de que la norma sea aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado y ratificada por el presidente de la República, la universidad podría abrirse en 2010. La República Checa cuenta actualmente con 26 universidades públicas. La región de Bohemia Central aún no tiene ninguna. La recesión económica y el miedo a perder el trabajo son los principales causantes del creciente número de alcohólicos en el país, advierten los psicólogos. Los productores del alcohol afirman que el consumo ha aumentado en los últimos 3 meses, especialmente el de las marcas más baratas. Los expertos apelan al gobierno para que eleve el impuesto al consumo del alcohol. La República Checa se sumará también este año a la actividad Una bandera por el Tíbet para expresar su protesta contra la ocupación hace 58 años de ese país por el ejército chino. El próximo 10 de marzo varias ciudades checas izarán la bandera del Tíbet en edificios públicos. En la ciudad de Slaný, Bohemia Central, se celebrarán a principios de abril los Días de la Cultura Tibetana. La actividad ofrecerá al público tertulias, exposiciones y talleres de arte del Tíbet. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para el domingo cielos nublados con precipitaciones de lluvia y de nieve. Las temperaturas máximas oscilarán entre 0 y 4 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece en los próximos minutos el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Hemos preparado para ustedes también el programa 7x24, que resume los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable audición.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
En esta edición podrán escuchar la segunda entrega de la serie dedicada a la azarosa vida y la enigmática muerte del célebre astrónomo danés Tycho Brahe.
Su repentino fallecimiento en 1601, ocurrido en la capital checa cuando tenía apenas 54 años, sigue intrigando a los historiadores.
Estos siguen investigando si fue realmente asesinado. La hipótesis más reciente sostiene que durante la estancia del astrónomo en Praga, un sicario sueco le administró un veneno.
Ya en la pasada década, el Museo Nacional de Praga puso a disposición de los científicos daneses parte del bigote de Tycho Brahe. En la Universidad de Lund averiguaron que contiene 100 veces más mercurio de lo normal. Muy sospechoso, ¿no? Eva Manetová
y Román Casado les contarán más.
¿Cómo llegó Tycho Brahe a Bohemia? Por mediación de su amigo, el médico de cabecera de Rodolfo II, Tadeáš Hájek, el científico fue invitado a la capital checa para ocupar el puesto de astrónomo en la corte imperial.
Antes de viajar a Bohemia, Tycho Brahe pasó el invierno de 1598 en la ciudad alemana de Wittenberg. Vivía como huésped con toda su familia en la casa de Jan Jesenius, profesor de anatomía y cirugía de origen eslovaco, que fue elegido en 1597 rector de la universidad local.
Fue una buena oportunidad para consolidar la amistad entre ambos científicos. El siguiente año, Jesenius visitaría a su amigo danés en Praga. Durante su estancia en la capital checa, el médico realizaría la primera autopsia pública que despertaría un extraordinario revuelo.
Entretanto, Tadeáš Hájek siguió preparando la mudanza de Tycho Brahe a Bohemia. Ayudó incluso a organizar el traslado del instrumental astronómico desde Dinamarca y llegó a pagar las facturas a los cocheros.
El más notable estudioso renacentista de los astros, Tycho Brahe, llegó a Praga en junio de 1599. La acogida dispensada por las autoridades fue grandiosa. El nombre del emperador salió a su encuentro, el secretario Barbicius, y Rodolfo II no tardó en concederle una audiencia. Al nuevo astrónomo imperial le fue prometida una remuneración anual de 3.000 florines y varios otros beneficios.
Praga no le parecía a Tycho Brahe el mejor lugar para las observaciones astronómicas. El emperador le ofreció entonces que escogiera para la sede de su observatorio uno de los tres palacios imperiales de los alrededores de Praga, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem y Benátky nad Jizerou.
Tycho eligió Benátky, el palacio situado en un alto en la orilla norte del río Jizera, ofrecía buenas condiciones para las observaciones astronómicas. El emperador sufragaría su transformación en un moderno centro científico.
A principios de febrero de 1600 se encontraron por primera vez en el palacio de Benátky Tycho Brahe y el matemático Johannes Kepler.
Su encuentro fue de trascendental importancia para la historia de la astronomía. Tycho Brahe había reunido una enorme cantidad de observaciones de cuerpos celestes, pero no estaba en condiciones de elaborar los datos que poseía y formular las leyes del sistema planetario.
De esta tarea se encargaría Johannes Kepler, aprovechando los abundantes datos astronómicos recabados por Tycho Brahe para crear las tres leyes fundamentales sobre el movimiento de los planetas. En la actualidad sirven, entre otras cosas, para calcular las órbitas de los satélites que giran alrededor de la Tierra.
El emperador Rodolfo II manifestó pronto el deseo que Tycho Brahe estuviera cerca de él y le pidió que se mudara a Praga. Allí el astrónomo podía realizar las observaciones de los astros desde el palacete de Belvedere en el Jardín Real adyacente al Castillo de Praga. El monarca compró para el astrónomo una suntuosa casa en el barrio de Hradčany.
Con la residencia de Tycho Brahe en la capital de Bohemia está relacionada la siguiente historia.
Deus omnipotens, amor te resurge.
Hacia 1600 fue edificado cerca del castillo de Praga el más antiguo convento de capuchinos de Bohemia. Desde el primer momento, su existencia irritaba a los protestantes, incluido el astrónomo danés Tycho Brahe, que tenía cerca del convento su observatorio.
Resurgens,
die,
repique de las campanas y el canto de los monjes perturbaban de tal manera las labores científicas del astrónomo que recurrió a una astucia. En su calidad de astrólogo imperial, advirtió a Rodolfo II de que los astros y sus constelaciones anunciaban infaliblemente que los capuchinos praguenses querían destronarlo y quitarle la vida.
Rodolfo II llamó al nuncio apostólico y al arzobispo y les ordenó que expulsaran a los capuchinos de Praga.
En el asunto intervino también el ayudante de cámara del emperador llamado Makovsky, que echó más leña al fuego. Persuadió al monarca de que los dolores del corazón que le afligían periódicamente se debían a las oraciones de los capuchinos.
El emperador desistió de la expulsión de los capuchinos solo tras los insistentes ruegos de la más alta nobleza católica checa. Ablandó su corazón, además, un precioso regalo que recibió de miembros influyentes de la orden, consistente en el cuadro Adoración de los Reyes Magos.
A principios de septiembre de 1601, Tycho Brahe y Johannes Kepler fueron invitados por el emperador Rodolfo II a una audiencia. El soberano ofreció a Kepler el puesto de matemático imperial con la condición de que elaborase con Tycho las nuevas tablas del movimiento de los planetas.
Tycho pidió al emperador que permitiera bautizarlas con su nombre, tablas rudolfinas.
Con este nombre se daba a entender, además, que querían dar continuidad a las tablas alfonsíes realizadas en Toledo en el siglo XIII por iniciativa de Alfonso X el Sabio.
A ninguno de los participantes de la audiencia se les pasó por la cabeza que las tablas rudolfinas serían finalizadas mucho tiempo después de la muerte de Tycho Brahe y de Rodolfo II. Kepler las publicaría en 1627.
Poco tiempo después de la audiencia, los acontecimientos tomaron un giro inesperado.
El 13 de octubre de 1601, Tycho fue invitado a un banquete en el palacio del magnate checo Petr Vok. Fue su última aparición pública. Falleció el 24 de octubre del mismo año.
Tycho Brahe fue sepultado con gran pompa en la iglesia de Tyn, en la plaza de la ciudad vieja de Praga. Sobre su tumba pronunció un discurso fúnebre su amigo, Dr. Jan Jeselnius.
El célebre astrónomo Tycho Brahe reposa hasta la actualidad bajo la losa sepulcral de mármol rojizo en la iglesia de Nuestra Señora de Tyn. Su repentino fallecimiento, a la edad de 54 años, sigue intrigando a los historiadores.
El historiador danés Peter Christensen anunció que descubrió el diario del supuesto asesino del astrónomo, el hidalgo sueco Erik Brahe, pariente lejano de su víctima.
El asesino llegó a Praga en abril de 1601 y entabló contactos con Tycho Brahe. Según el diario, el 23 de octubre del mismo año administró al astrónomo una dosis letal de clorhidro de mercurio después de haberse frustrado su anterior intento de envenenarlo.
Christensen afirma que el astrónomo fue asesinado por orden del rey de Dinamarca, Cristián IV.
¿Por qué el joven monarca odiaba al científico? El historiador opina que se debía a los rumores que hacía tiempo circulaban en la corte danesa sobre un supuesto romance entre la madre del monarca, la reina viuda Sofía, y Tycho Brahe.
Hasta ahora se suponía que Tycho se había intoxicado sin darse cuenta durante sus experimentos alquímicos o que le habían fallado los riñones. Una leyenda dice que le reventó la vejiga cuando no quería ser descortés y levantarse de la mesa de un banquete antes que el anfitrión.
Las más recientes investigaciones indican que la historia es otra. Para aclararla completamente, sería necesario perturbar el reposo de Tycho Brahe en su tumba de la iglesia de Tyn y analizar sus restos mortales, dicen los historiadores. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, Testimonios del presente. Radio Praga prosigue su programación con
Siete por veinticuatro.
Hola amigos, nuevamente es fin de semana y ni ustedes ni nosotros faltamos a esta cita. Caterina Oratorova y Freddy Valverde les ofreceremos un resumen con lo más importante de lo ocurrido esta semana en la República Checa. Después de arduos debates e infinitas postergaciones, finalmente la Cámara de Diputados checa aprobó el Tratado de Lisboa. Se trata del documento que ha de sustituir a la rechazada Carta Magna Comunitaria.
El paso a seguir será la aprobación del tratado en el Senado y al final deberá firmarlo el presidente de la República, pero este comulga con el euroescepticismo, así que esperan nuevas batallas.
Ahora el Tratado de Lisboa debe pasar el visto bueno del Senado y después del presidente de la República. No es precisamente un camino de rosas, ya que desde su elaboración en 2007 el documento ha creado una gran división política en el país, no solo entre gobierno y oposición, sino también dentro del mismo Partido Cívico Democrático, la principal formación gobernante. Así, en la votación, 36 de los 79 diputados cívico-democráticos se pronunciaron en contra del tratado, lo que evidencia la amplitud del ala euroescéptica del partido. En el mismo sentido, votó el Partido Comunista. Por otro lado, se declararon a favor del documento los socialdemócratas, los verdes, los democristianos y el resto del Partido Cívico-Democrático. El primer ministro Mirek Topolánek se mostró satisfecho con el resultado.
Me alegro de que el Tratado de Lisboa fuera aprobado por la Cámara Baja. Esta resolución siempre tendrá validez, pase lo que pase. Ahora está claro que la próxima batalla será en el Senado.
En el mismo sentido se expresó el presidente del Partido Socialdemócrata, Jiří Paroubek.
Sin la socialdemocracia, el tratado no habría sido aprobado. Me alegro mucho y creo que abre el camino a la integración europea. Estoy convencido que el documento será aprobado también sin obstrucciones innecesarias en el Senado.
El gobierno presentó ante la Cámara de Diputados un paquete de medidas anticrisis. El Ejecutivo creó un Consejo Económico con los mejores expertos del país que se encargaron de enumerar las medidas.
A pesar de que todos se muestran muy optimistas, el 40% de la población estima que las medidas anticrisis deberían haberse aplicado mucho antes.
El primer ministro checo Mirek Topolánek dijo a los diputados que el plan anticrisis debería ayudar a la economía nacional a reducir al mínimo los impactos de la crisis económica. La realización de las medidas contenidas en el plan aprobado por el gobierno el lunes debería ser cubierta con el presupuesto estatal. Según el jefe del gabinete, los gastos se calculan en más de 2.500 millones de euros. La introducción de las medidas anticrisis debería crear, por otro lado, un estímulo financiero de más de 6.000 millones de euros, recalcó Topolánek.
El plan quiere ayudar especialmente a los ciudadanos de medios y bajos recursos. Proponemos reducir los pagos a la seguridad social y crear nuevos puestos de trabajo. En vez de incrementar los subsidios sociales, queremos dar trabajo a los desempleados. Estamos seguros que este camino es mucho más efectivo para los trabajadores como para los empresarios y el gobierno.
El proyecto de medidas anticrisis cuenta con impulsar el desarrollo de la ciencia y la investigación, liberar a los pequeños y medianos empresarios del pago de los adelantos de los impuestos sobre la renta, ofrecer una mayor cantidad de créditos con garantías del Estado y apoyar el desarrollo del transporte regional.
Una noticia simpática acaparó los medios de comunicación locales. El legendario viajero checo Miroslav Zikmund cumplió 90 años.
Hace 2 meses, Zikmund lanzó al mercado su libro titulado Trampa en el Ecuador, Indonesia Misteriosa 1, que ha topado con muy buena repercusión entre el público.
En el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Miroslav Zikmund consiguió un pasaporte falso para poder ver los Alpes. Desde entonces visitó, sea en compañía de Jiří Hanzelka o solo, unos 112 países y escribió alrededor de 20 libros con una tirada total que supera 6,5 millones de ejemplares. Los dos se conocieron en la Escuela Superior de Comercio en Praga y el 22 de abril de 1947 salieron en un automóvil Tatra 87 para emprender su primer viaje por Europa, África y América Latina. La invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en agosto de 1968 les cerró las puertas también a ellos. La última obra del famoso dúo de viajeros, Ceilán, Un paraíso sin ángeles, pudo ser editada solo en Samizdat. Otro manuscrito del viaje a Indonesia quedó inacabado, según explicó Miroslav Zikmund en entrevista para Radio Praga.
No pudimos terminarlo porque en ese año fatal, 1968, dijimos claramente en público que no se trata de una ayuda fraternal, sino de una ocupación ordinaria. Así que el libro sobre Indonesia que empezamos a escribir no lo concluimos. El régimen se vengó de nosotros impidiéndonos publicarlo.
Y esta semana los amantes del esquí nórdico están de fiesta en la ciudad de Liberec, Bohemia del Norte, donde fue inaugurado el campeonato internacional de dicha especialidad.
Grandes nevadas obstaculizaron el inicio de las competencias, pero todo indica que se tratará de un gran evento. Los organizadores y deportistas nacionales están muy entusiasmados con la actividad, la mayor de este tipo celebrada en el país.
Tú puedes ser el primero, busca el éxito. Así se canta en el himno oficial del Mundial de Esquí. En la ciudad de Liberec lo intentarán 660 competidores de 61 países, es decir, un número récord de esquiadores nórdicos reunidos en un campeonato. Rusia, con 35 esquiadores, se convierte en la delegación más numerosa. La República Checa envía a la lucha por las medallas a 29 competidores, 20 hombres y 9 mujeres. La afición checa deposita las mayores esperanzas sobre todo en el esquiador de fondo Lukáš Bauer, ganador de la Copa Mundial de la temporada 2007 y 2008 y medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Torino 2006. La disciplina más fuerte de Bauer, es decir, los 15 kilómetros de estilo clásico, se efectuará el viernes. Se espera que durante los próximos 12 días acudan al evento unos 200.000 aficionados para asistir al mayor encuentro deportivo del país. Pero mientras que a los aficionados les hace ilusión el inicio del Mundial, los organizadores del encuentro, encabezados por la múltiple medallista olímpica Kateřina Neumannová, hacen frente a acusaciones de abuso de medios financieros públicos. 6 días antes del inicio del campeonato, la Oficina de Control Supremo publicó un informe que acentúa la sospecha de abuso de los recursos públicos de las arcas estatales por parte de los organizadores, según explicó el presidente de dicha institución, František Dohnal.
Es nuestro compromiso presentar una denuncia si estamos convencidos de que ha sido infringida la ley. Sería extraño si tuviéramos escrúpulos de hacerlo y postergarlo solamente para proteger el prestigio del campeonato y para no agraviar al Comité de Organización del Mundial.
Y con esta información ponemos punto final a la edición de hoy de 7x24. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Les recordamos que toda nuestra programación la pueden encontrar tanto en texto como en sonido en nuestro sitio internet www.radio.cz.
Esperamos sus cartas en nuestras señas de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, código postal 12099.
o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. (7h-7h27, 5930, 7345 kHz. Pour l'Europe, 8h30, 8h57, 9860, 11600 kHz. Pour l'Europe, 14h30, 14h57, 11600, 13580. Pour l'Europe et l'Afrique du Nord, 17h30, 17h57, 5930, 15710. Pour l'Europe et l'Afrique centrale, 19h30, 19h57, 6135, 9430 kHz. Pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest, 23h, 23h27, 5930, 7345 pour l'Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.